Viernes, se abren paréntesis, madre mía, qué bien suena esto, se cierran paréntesis, 12 de enero de 2018 y estás escuchando Más que Teclas. Buenos días, las 7 y 13 de la mañana, curiosamente me estoy habituando a esta hora, con 2 graditos de temperatura aquí en Linares, Jaén. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Viernes, como os comentaba, y bueno, yo estoy súper contento porque llega un fin de semana necesario después de una Navidad muy larga. Y es que la vuelta al trabajo pues siempre se hace dura y hay que descansar. ¿Recordáis cuando hablaba de mis empastes? Bueno, pues se me ha caído nuevamente el empaste famoso aquel que me hicieron y tengo una molestia ahí, se me está calando el diente, pero vamos, o la muela, mejor dicho, como si no hubiera un mañana. Vuelta la burra al trigo, como dicen. Otra vez al dentista y será la cuarta o la quinta vez. ¿Recordáis que lo comenté aquí antes del verano? Bueno, os cuento esto porque, no sé, alguien tenía que contárselo esta mañana, ¿no? Tenía que desahogarme. Y vosotros muchas veces sois el colchón o la almohada donde suelo llorar. Bueno, he detectado el problema de Final Cut. Y es que, hice una prueba que no se me había ocurrido y que me recomendó Carlos Burge. Y es que eliminase o que dejase libre al menos 200 gigas de espacio en mi disco duro del Mac. 200 gigas de espacio para que Final Cut vaya desahogado en lo que a edición se refiere. Hice eso y también hice otra cosita, que era borrar una serie de cachés y pulsar o abrir Final Cut Pro teniendo pulsado la opción de comando y opción, y borrando caché y otras muchas más cosas, y la verdad es que mejoraba bastante, o sea, mejoraba del todo. Es decir, el problema ya no estaba en Final Cut ni estaba en macOS Sierra. ¿Dónde estaba el problema? Me diréis. Pues el problema estaba en un formato de vídeo que utilizo, un contenedor de vídeo, que es MTS, son archivos MTS sacados de mi Sony A5000, que es con la que grabo las reviews. El tema es que se ve que al Final Cut, este formato nativo, o sea, este formato de vídeo que lo soporta nativamente, quiero decir, desde la versión 10.1 de Final Cut, que ya hace tiempo, van por la 10.4, pues no, se ve que no le gusta, no le ha gustado demasiado, y cada vez que importas, cada vez que arrastras, cada vez que hace algo con este tipo de fichero, pues tarda la misma vida. Entonces voy a intentar grabar MP4 de la cámara, pero las primeras pruebas que hice las grabé en MP4 y creo recordar que la cámara se calentaba bastante cuando llevaba un tiempo grabando. Pues aparecía un simbolito de un termómetro ahí y tal vez creo que incluso se apagaba o dejaba de grabar o algo por el estilo. Entonces esto puede ser un problema y no sé qué solución le voy a dar, pero bueno, de momento voy a probar nuevamente con archivos MP4, a ver si al final, con este tipo de archivo, Final Cut revive, resucita y vuelve otra vez a quedarse operativo del todo. De momento, la operación formateo de High Sierra ha quedado aparcada, y lo que sí que ha surgido es otro nuevo problema tecnológico del espacio en disco. Mi MacBook Pro tiene 500 megas SSD y obviamente se me quedan cortos, con lo cual, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues me voy a negociar un disco SSD, un nuevo Samsung Evo 850, que ha bajado de los 200 y pico a los 140, de 500 gigas también, y una carcasa Orico USB 3.1 con formato del conector USB-C, y con este conjunto, que en total son unos 150 euros más o menos, sé que es una inversión, pero lo voy a llevar siempre en la mochila, pues para llevar ahí los 200 gigas de máquinas virtuales que utilizo en clase, que ayer tuve que extraer de mi MacBook para dejar 200 gigas libres. Tener en cuenta que las máquinas virtuales son 200 gigas que tengo ahí ocupado y que prácticamente no utilizo nada más que en clase y no todos los días, entonces, y no todas las máquinas, obviamente. Entonces, igual lo que voy a hacer es, más que copiar y no estar copiando, pues como me compro un disco duro rápido, rapidísimo, pues los voy a ejecutar directamente desde ese disco duro. Entonces, esa es la solución actualmente al almacenamiento, y por supuesto aprovecharme de esos famosos, famosísimos puertos Thunderbolt camuflados en USB-C que tiene, y con este 3.1 pues imagino que alcanzaría los 6 gigabits por segundo, porque creo que es lo máximo que se puede alcanzar con 3.1, corregidme si me equivoco. Y nada, pues esa sería otra solución al problema de espacio en el MacBook. ¿Qué más? Bueno, esta mañana ya, para acabar y para que meditéis este fin de semana si la queréis comprar o no, os voy a hablar de una chuche de Xiaomi, que hace mucho tiempo que no os hablo de chuches de Xiaomi, de la cual publiqué un video review hace poquito en el canal de YouTube. ¿Qué es esa chuche de Xiaomi? Pues es una lámpara de escritorio, una lámpara en realidad que le han titulado Xiaomi MiHia, porque es compatible con el ecosistema MiHia, que es todo el ecosistema de domótica, seguridad y tal, controlado directamente de la aplicación Mi Home. Entonces, cuando veáis el logotipo, que es como una especie de escudo partido por la mitad, y ponga la palabra MiHia, es que ese cacharrito de Xiaomi, ese achuche tecnológica, es compatible con el ecosistema de Xiaomi. Que por cierto, hablaban el Emilcar, creo que hablaba en su podcast, de que la aplicación Mi Home estaba en chino, y no está en chino. La aplicación está totalmente traducida al inglés, íntegramente, eso sí. Algún plugin de algún aparato no está en inglés, sí que sigue estando en chino, pero creo que es uno o dos de todos los que tengo, todos están en inglés, perfecto. Algún texto por ahí sí que está en chino, pero vamos, la aplicación, el 95-99% está traducida al inglés, así que Milcar, te anoto eso para que si me escuchas, pues ya sabes que eso es así. Bueno, como digo, esta lámpara MiHia le han llamado Bedside o Bedside o lado de la cama. En realidad lo que quieren decir es que es una lámpara para colocarla en tu mesita de noche, colocarla encima de tu mesita de noche. Es un diseño súper chulo, es un cilindro, digamos, cuya base es metálica, una base pues muy chula, muy un color así en plan dorado. Hay dos versiones de la lámpara y es muy fácil identificar cada una de ellas. Ahora que hablo del color dorado, aprovecho para contarlo. La primera era un color plateado, ¿vale? Y esa es la primera versión, que era una lámpara Bluetooth solamente. Entonces, al ser Bluetooth, el control lo tenías únicamente desde, aunque se podía controlar de la aplicación Mi Home, pero bueno, y también se puede controlar de la aplicación G Lite, que es la aplicación de G. Esto, al ser Bluetooth, solamente la podías controlar estando en tu casa. Ahora, con esta nueva versión, la lámpara es la 2. Este, como digo, la versión la identificáis porque la base es doradita. Se puede controlar por wifi, o se puede añadir por wifi, y entonces ya la puedes controlar desde fuera de tu casa y puedes hacerla partícipe de escenas domóticas tan chulas como, por ejemplo, que si tienes un kit de Xiaomi como el que yo tengo de seguridad con un termómetro, ¿vale? Un termómetro ambiente, disculpad, bueno, con un termómetro ambiente, cuando el termómetro, por ejemplo, baje a una temperatura por debajo de lo que sea, de 20 grados, por ejemplo, puede hacer que la lámpara esta torne un color más azul o más blanco, mejor dicho, más frío, esa es la palabra, le sube los Kelvin, mientras que si la temperatura pasa de un color, o sea, de una cierto, pues 20 grados para arriba, pues que coja y torne un color más naranja o más cálido, es decir, que le baje los Kelvin, y eso está súper chulo. Bueno, ¿qué más nos encontramos con la lámpara? Como digo, es un cilindro, la lámpara es de un metacrilato muy, muy resistente, muy duro, viene muy bien embaladito, como veis en el vídeo, y luego en la parte superior de dicha lámpara hay dos botones. Un botón de encendido y apagado, es muy cómodo porque tú, en teoría, aunque yo no la tengo puesta en la mesita de noche, si tú estás acostado, tu mano cae encima justo de la lámpara y ahí no tienes que estar buscando en el cable un interruptor y tal. Es súper cómodo porque tú ahí tocas y justo el botón está en el centro, con lo cual aciertas perfectamente. Y luego hay otro pequeño botón que me permite cambiar los modos de escena. Es decir, tú puedes configurar modos de escena jugando con la temperatura de color y también, por supuesto, con los colores. 16 millones de colores soporta esta lámpara, ¿vale? O sea, un espectro brutal y está súper perdón, y está súper chula. Esto, luego hay otra cosa, una ay, madre mía, toso. Disculpad, no puedo parar la grabación para evitar la tos, porque como sabéis voy al volante. Bueno, otra machada que ha hecho Xiaomi es hacerle unos controles táctiles en la superficie de la lámpara, de forma que con tu dedito arrastras haciendo una media luna sobre el borde de la misma, como veis en el vídeo, y la intensidad de la luz sube o la intensidad de la luz baja. Y luego, si tú pulsas el botón modo y a la vez haces eso que os estoy diciendo, de deslizar sobre la superficie táctil, cambias el color de la misma. Bueno, es brutal. ¿Qué más? Esto, estéticamente, si alguna vez veis que hay un lapsus, es que o estoy cambiando de carril o estoy pendiente de la carretera. Bueno, estéticamente es chulísima, me encanta, y lo que he hecho es ponerla encima de mi escritorio para dar una luz distinta, ¿vale? Cuando estoy haciendo una review de un producto ahí, en lugar de tener la antigua Philips, que era un foco, digamos, que me creaba unos reflejos, esta, al tener una iluminación que no es focal, no hace foco de luz en ningún sitio, sino que reparte la luz en toda la habitación, me queda una luminosidad muy, muy atractiva, muy atractiva. Control desde la aplicación, como digo, posibilidad de la creación de escenas y un precio, bueno, de chiste, son unos 30 y poco euros. Os voy a dejar en las notas del episodio el enlace, obviamente un enlace para el yate, por si queréis contribuir con unos centimillos, si hace tiempo que no lo hacéis. Es un producto muy recomendable, ya sabéis que yo hablo o cuento la tecnología de mi propia experiencia, y si hay algo que no me gusta, aunque encontrar algo que no me guste de Xiaomi es complicado, pero si hay algo que no me gusta, no os preocupéis, que también lo voy a comentar por aquí, pues para que lo sepáis. Aquí no pretendo vender motos ninguna, y para que no lo compréis. En este caso sí, en este caso merece mucho la pena. Hay gente que incluso sé que ha comprado dos, tienen dos mesitas de noche y ponen una en cada mesita y queda chulísima. Hay uno de los modos que es en modo vela, aunque luego también han sacado otra versión de la lámpara en modo vela, ¿vale? Que se queda como si fuera una vela encendida o una llama, digámoslo así. Esta tiene un modo llama que lo que hace es ir variando la tonalidad de naranjas, ¿vale? Y parece como que tuviese dentro, en vez de una luz, que tuviese una vela encendida. Eso le baja la intensidad y lo deja así y te crea un ambiente romántico del carajo. Y ahora que llega el fin de semana, pues puedes preparar algo, alguna cenita, o puedes hacer algo, porque como digo, no solo sirve para ponerla al lado de la cama, sino que la puedes poner en el salón, la puedes poner donde quieras y viste un montón. Bueno, espero que os guste, dale un ojo al vídeo, ya digo que está muy curioso, muy curioso. Bueno, para cualquier información, para cualquier cosita, ya sabéis, es que me atranco tanto porque que estoy deseando ya irme de fin de semana, estoy deseando acabar mi jornada laboral, imagino que como algunos de vosotros también. Y por supuesto los que tengáis que trabajar el fin de semana, pues mucho ánimo, pero bueno. Como digo, para cualquier información, jmramirez.pro, ahí tenéis vuestra web de referencia. Pasad un fin de semana, sed felices, sed buenos y, como siempre digo, nos hablamos pronto, ¿por qué no? Venga, un abrazo. Madre mía, 15 minutos de podcast otra vez.